Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López y hoy tenemos un programa muy especial. Estamos de manteles largos porque Línea Abierta está cumpliendo 28 años. Pues con estas mañanitas va una felicitación muy en especial para todo el equipo de este programa y muy personalmente para Samuel Orozco, nuestro director de noticias y fundador de este programa, quien hoy no ha podido estar presente y le enviamos un fuerte abrazo. Para co-conducir me acompaña otra de las fundadoras, María Eraña. Juntas haremos un recorrido de lo que han sido estos 28 años de Línea Abierta. Se dicen fáciles, pero hay muchas cosas en el camino que iremos comentando y escuchando de ustedes, nuestros escuchas. Línea Abierta es el primer y único programa nacional, usted lo sabe, en español, donde tenemos conversaciones, pláticas en vivo y llamadas de ustedes, nuestra audiencia, que siempre ha sido activa y participativa. Hoy es un buen día para también agradecerle por estar siempre presente. La fecha precisa de estreno fue el 25 de febrero de 1995, cuando Radio Bilingüe lanzó Línea Abierta para llenar ese espacio de programación en español de asuntos públicos. A lo largo de los años hemos querido traerle reflexiones, análisis profundos, orientados siempre a los grandes problemas que nos atañen a las y a los latinos. Es por eso que esta celebración no puede ser sin usted. Queremos que se haga parte del festejo, que nos llame a lo largo del programa al 1-800-34-LÍNEA, que nos cuente qué programa o programas son memorables para ustedes y por qué, o bien díganos qué nos está faltando. Díganos si cree que debemos seguir la misma ruta o debemos irnos por otro rumbo. Llámenos. ¿Qué temas le preocupan en estos tiempos y le gustaría que platicáramos en futuros programas? Para entrar un poco en ese ambiente de las memorias, ¿qué tal si escuchamos un breve de aquel primer Línea Abierta transmitido desde Albuquerque, en Nuevo México?
Línea Abierta es un programa de discusión y comentario ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Bienvenidos a Línea Abierta, el primer programa nacional dirigido hacia los latinos.
Pues en este programa de 28 aniversario y de festejo iremos escuchando voces de destacados líderes de opinión que han participado en los micrófonos de Línea Abierta y escuchamos la voz de Samuel Orozco y también de Juan Arámbula, que fue conductor de este primer programa. Ahora sí, le doy la bienvenida formalmente a mi colega María Eraña. Bienvenida, María, ¿qué tal? Muchas felicidades.
Gracias, Chelis, y gracias por invitarme hoy. Sí, estamos contentos con esta celebración.
Iremos poco a poco, María, haciendo ese recorrido por los programas más memorables, las nostalgias. Pero antes, María, ¿qué te parece si nos vamos a hablar sobre un tema de mucho interés para nuestros escuchas y que nos preocupa mucho? Desde hace 10 días, María, escuchas, más de 70 personas están detenidas en el Centro de Procesamiento de ICE de Mesa Verde, esto en Bakersfield, y el anexo Golden State en McFarland. Están en una huelga de hambre exigiendo la liberación inmediata de todas las personas ahí detenidas y el cierre de ambos centros de detención que son propiedad y además son operados por el contratista de prisiones privadas Geo Group y denuncian las condiciones ahí adentro. Ambas instalaciones. Vamos a darle la bienvenida a nuestras invitadas para que nos den detalles de lo que está pasando con esta huelga. La abogada Mayra Joachín de ACLU del sur de California, la Unión Americana de Libertades Civiles, está representando esta organización a las personas detenidas. Bienvenida, abogada, ¿cómo está?
Muchas gracias y gracias por invitarme a hablar sobre este tópico que es de gran importancia.
Así es, abogada. Déjeme darle la bienvenida también a Eunice Hernández Chenier. Ella es organizadora comunitaria con Pangea Servicios Legales en San Francisco, California. Bienvenida, Eunice.
Muchas gracias.
Gracias a ambas por estar con nosotros. María, pues vamos a preguntarle a la abogada Mayra Joachín para empezar, que nos cuente usted, abogada, ¿quiénes son las personas que están ahí detenidas y cuáles han sido sus fallas por las cuales se encuentran en estos centros de detención?
Sí, buenas tardes. Desafortunadamente hay muchísimas personas que están en centros de detención en el centro de Mesa Verde y también el annex de Golden State aquí en California. Estas personas son personas que varios de ellos llevan años viviendo acá en Estados Unidos, pero por algún error han pasado primero en centros de prisión o del estado de California antes de ser trasladadas a centros de detención de inmigración. En esos centros de inmigración, estas personas pasan a veces por varios meses, si es que no años, en condiciones deplorables mientras esperan y piden una oportunidad de quedarse en los Estados Unidos. Varias de estas personas tienen oportunidad de poder seguir viviendo en Estados Unidos, pero desafortunadamente los tienen en detención mientras siguen su proceso civil.
Háblenos un poco más sobre esas condiciones en las que viven, que son parte de las razones del porqué de esta huelga, abogada.
Sí, estas personas, que son personas líderes en nuestras comunidades, son tratados de manera bien inhumana bajo este personal de Hell Group y también debajo de ICE. No reciben comida adecuada, no hay suficiente limpieza en los centros de detención. Hay veces no tienen agua limpia, la comida que reciben no es comida nutritiva, muchas veces ni siquiera reciben ni vegetales ni carne, es comida que no es suficiente para sostenerlo. Los forzan a trabajar para limpiando los centros de sanitarios y el pago es mínimo, es solamente $1 por día. Y son tratados malísimos por los personal que están en el centro de detención. Por medio de este tratamiento, las personas que han estado ahí llevan ya años pidiendo que cambien las condiciones de centro de detención y también que los traten con humanidad, que les den un pago justo, que reconozca que el trabajo que ellos están haciendo merecen recibir más de $1 por día y que también deberían ser tratados de una manera que reconoce su humanidad y que son personas que merecen tener la oportunidad de pelear para seguir acá en Estados Unidos y estar reunidos con sus familias.
Lo que hemos sabido también, abogada Mayra Joachín, es que estas acciones de huelga les han llevado a sufrir las represalias ahí adentro. ¿Puede contarnos?
Sí. Ya hay las personas que han estado en una huelga colectiva, ya llevan ya 10 días en esta huelga desde entonces y aún antes, siempre que las personas detenidas ponen una queja o tratan de pedir algo que mejoren las condiciones, sufren represalias de parte del personal de GEO y también de parte de ICE. El tipo de represalias que han sufrido por tratar de mejorar condiciones incluye les han deprivado de visitaciones familiares. Hay varias personas que ahorita no pueden ver a sus familiares simplemente porque están pidiendo vivir mejor. Les han quitado acceso a la librería, también les han quitado acceso al patio del centro de detención. A unas personas se los han amenazado con ponerlos en confinamiento solitario. También les han subido la temperatura de los dormitorios. Ahorita está bien, bien helado desde que las personas comenzaron la huelga en respuesta a la huelga porque los oficiales están tratando de hacer de que ellos paren. Y también se están burlando de ellos diciendo porque están en huelga y porque están tratando de mejorar sus condiciones de vivir.
Gracias, abogada Mayra. Me acompaña mi colega, compañera María Araña. María, no sé si tienes alguna pregunta para la abogada o para Eunice Hernández, que nos acompaña también.
Sí, cualquiera de las dos que guste contestar, pero dice Mayra que las personas que están ahí detenidas cometieron algún error pero son errores que no ameritan estar como presos, como en esta situación, ¿no es así?
Es cierto, son personas de que si han cometido algún error en la vida, ya han pasado por el proceso de California. Acá simplemente están ahí porque inmigración está tratando de removerlos, pero son personas que todavía están peleando su caso y que deberían dejarse salir para poder pelear su caso desde afuera con sus familias.
Algunas personas les ponen esas como pulseras en los tobillos, ¿no?, para monitoreo electrónico. ¿Por qué no los dejan salir de esa manera?
Correcto. Hay varias maneras en que podrían dejar salir a las personas que están detenidas, incluyendo por monitoreo o simplemente que estén yendo a entrevistas con las oficinas de inmigración. La detención es completamente innecesaria, no, y también es inhumana, y nosotros le pedimos al gobierno y al Congreso que reconozca lo mal que son las situaciones dentro de estos centros y que den oportunidad que las personas salgan y estén afuera peleando sus casos. Eunice, no sé si quieres agregar algo.
Lo que yo agregaría es que sí, ICE tiene la discreción de revisar el caso de cada persona y ponerlos en libertad para que puedan seguir luchando su caso desde sus comunidades, sus familias. No es algo que es imposible o no es algo que no se haya hecho antes. Simplemente ICE está, su decisión es no estar realmente revisando los casos de esas personas seriamente. Y esas personas, como dijo Mayra, ya han cumplido con sus condenas. Algunos les redujeron la condena por buen comportamiento. Todas esas personas iban ya a regresar a su comunidad, pero en vez fueron trasladadas a inmigración por no ser ciudadanos.
Gracias. Y está siendo un buen negocio para la compañía Geo, porque si pagan $1 por día, dice abogada, a quienes están haciendo la limpieza de las instalaciones, digamos, eso es algo que son millones que se están ahorrando.
Sí, al final del día, desafortunadamente, estas compañías solamente ganan financialmente de las personas que están detenidos. No les pagan lo que deberían pagar, violan derechos, leyes estatales por dar solamente $1 a estas personas.
Y nos decía también Eunice que, bueno, en septiembre ya varios activistas que han estado apoyando a los huelguistas hicieron estas peticiones a las que se refería la abogada Mayra hace un momento, a congresistas alertando sobre las condiciones, y esto había una huelga laboral y ahora pues estamos escuchando de esta huelga de hambre que ya lleva 10 días. En septiembre escribieron al secretario Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, informándole sobre lo que está pasando. ¿Han tenido alguna respuesta sobre esto, Eunice?
Y también la carta también se dirigió al director Tay Johnson, el director de inmigración, pero desafortunadamente no hemos tenido respuesta a la carta que escribió la representante Sol Lofgren y también otros miembros del Congreso de California.
Y el día de ayer, entendemos, hubo un evento ahí también, muchas personas se reunieron en McFarland para apoyar a las personas que están en huelga. La semana pasada también en San Francisco, a las afueras de ICE, estuvieron en una acción simultánea afuera del Golden State Annex. ¿Quieres comentar algo que haya sucedido en este evento a las afueras de ICE, Eunice?
Sí, el miércoles pasado que estuvimos allá afuera, se presentaron aproximadamente 30 miembros de la comunidad, inclusive integrantes del grupo Papeles para Todos, Hood Squad y también líderes religiosos que fueron ahí a apoyar a los huelguistas, sus demandas de ser liberados y también de que se cierren estos centros de detención. También participaron por teléfono algunos de los compañeros que están en huelga de hambre compartiendo sus testimonios, compartiendo mucho de lo que había comentado la abogada Mayra sobre las represalias que han estado experimentando por medio del grupo de Geo. No hubo respuesta de ICE, Pero a la misma vez, como comentó usted, hubo una rueda de prensa fuera de la instalación de Golden State Annex, y tengo entendido que algunos de los compañeros a ese momento estuvieron afuera en el patio y pudieron observar desde lejos la rueda de prensa y el apoyo que están recibiendo de la comunidad. Creo que también hicieron una pancarta que decía huelga de hambre, y pues siguen, aunque estén débiles, siguen fuertes con sus demandas y unidos.
Gracias, Eunice. María.
Eunice, y las personas del grupo GEO han pues difundido comentarios tratando de minimizar, ¿verdad?, la huelga de hambre, y pues implicando que no es cierto, que no hay huelga, que son fabricaciones de los apoyadores de los detenidos afuera. ¿Qué responden ustedes a esas declaraciones que han hecho?
Sí, esto es un comentario que suele hacer el grupo GEO, debido a que no es la primera vez que se han hecho varias huelgas de hambre en instalaciones manejadas por esta corporación. Y pues simplemente es falso. Esta huelga de hambre no está organizada por personas, individuos que están acá afuera o activistas. Esta huelga de hambre es una escalación por personas detenidas a su huelga laboral, que ya lleva más de 10 meses, y debido a que sus demandas no han sido cumplidas, debido a que las condiciones alarmantes no han mejorado, debido a que el abuso no ha mejorado, ellos por su propia voluntad decidieron que esto es lo que ahora es necesario para no solamente mejorar las condiciones, pero porque es claro que yo no va a mejorar las condiciones, y es por eso que ahora están pidiendo por su libertad inmediata.
Muy bien. Muchas gracias. Gracias, abogada Mayra Joachim, de ACLU, del sur de California, la Unión Americana de Libertades Civiles, quienes están representando a personas detenidas. Y también muchas gracias a Eunice Hernández Chenier, organizadora comunitaria de Pangea Servicios Legales. Gracias a las dos. ¿Quieren agregar algo más antes de despedirse?
Lo único que agregaría es que el grupo GEO también maneja una instalación en Tacoma, Washington, y también ahí recientemente los compañeros hicieron una huelga de hambre por una semana, y también hace unos años demandaron a GEO, ¿verdad?, por el hecho de que también solo estaban pagando $1 al día, y ganaron esa demanda. El estado de Washington dijo que sí, que GEO les debe el salario mínimo del estado de Washington. Pues como pueden ver, el tratamiento por esta corporación hacia los inmigrantes detenidos es un problema sistémico, no solamente algo que está ocurriendo en Mesa Verde y Golden State Annex.
Bien, gracias. Eunice, abogada, ¿quiere agregar algo?
Lo único que agregaría es que la detención de personas inmigrantes es interrumpe vidas y desgarra familias, y es importante que nosotros sigamos peleando y apoyando a las personas que están detenidas, que llevan ya varios días en huelga de hambre, para no solamente mejorar sus condiciones de dentro, pero para poder obtener avenidas para que ellos salgan y estén peleando sus casos de migración desde afuera con sus familias, para que ellos puedan tener una oportunidad de verdad de seguir en este país. Y muchas gracias por tenernos.
Gracias a ustedes, abogada Mayra Joachim, y a Eunice Hernández Chernier, organizadora comunitaria de Pangea. Gracias, y que sigan teniendo buen día. Gracias por este informe sobre las condiciones de personas detenidas en Mesa Verde y Golden State Anexo, quienes están en esta huelga de hambre colectiva y exigen la liberación inmediata de todas las personas ahí en estas instalaciones y el cierre de ambos centros. Hacemos una pausa, María Eraña, y regresamos con más en esta edición de celebración 28 años de Línea Abierta. Pues sí, así estamos con mañanitas y con festejos, 28 años de Línea Abierta. María, al inicio del programa escuchamos un poco de lo que fue el primer programa que se transmitió desde Nuevo México, este panel en donde Juan Arámbula estaba siendo pues el conductor. Y yo decía al inicio que, bueno, Samuel Orozco, que es fundador del programa, junto a ti y otros compañeros de Radio Bilingüe, cuéntanos, ¿cuál es esa primer memoria, María Araña, que viene a tu mente, a tu corazón, cuando piensas lo que sucedió hace 28 años, un 25 de febrero, que fue la fecha exacta?
Bueno, pues claro, mucha emoción, nervios, ¿verdad? Pero fue un evento de mucha gente. El primer programa se hizo como un foro público durante una conferencia de la Federación Nacional de Radios Comunitarias en Albuquerque, Nuevo México. Y eso, la federación reúne a gente de emisoras pues pequeñas, medianas, emisoras comunitarias, que es un tipo de emisora pública, digamos, que Radio Bilingüe es parte de la radio comunitaria. Y pues ahí se estaba dando cita a gente de todo el país, así es que ahí fue el lanzamiento de Línea Abierta, con la intención también de que los representantes de otras radioemisoras en el país pues se pudieran interesar en suscribirse, ¿verdad?, en unirse a la red de afiliadas de Radio Bilingüe. Y el tema que se trató pues fue un tema que en ese momento estaba vigente y que pues tristemente siguió vigente y ha seguido siendo parte del debate público, que es el acceso a los fondos de asistencia pública, de welfare, para las personas de bajos ingresos y para los inmigrantes. Así es que ese fue el tema de discusión. Y lo interesante fue pues que se hizo en español, y eso era parte de la novedad, ¿verdad? Que aquí estábamos diciendo, aquí vamos a tener este servicio que va a ser en español y que, por cierto, tenía sus antecedentes también en Radio Bilingüe, en Noticiero Latino y Edición Semanaria. Pero ahí pues fue un evento especial, y también de lo que me acuerdo fue pues de que hubo gran baile para celebrar, y ahí se celebró con el grupo de Puerto Rico, el grupo Atabal, y eso fue parte de una de las características de Línea Abierta en ese momento, que era que se hizo para hacer una alianza, una red de comunicación entre California y Puerto Rico. Y había en ese tiempo una edición, bueno, el plan para tener una edición Puerto Rico. Uh-huh. Y era una colaboración con Radio Universidad de Puerto Rico, WRTU. Y así es que a través de ellos pudimos contactar al grupo Atabal y pues pusimos a bailar ahí a todos los compañeros y compañeras de la radio comunitaria.
Qué lindo. Pues esas son las memorias que queremos seguir compartiendo a lo largo de este programa, y que también, María, queremos escuchar de quienes día a día en Línea Abierta sintonizan para escuchar los temas, los invitados, las entrevistas. 1-800-345-4632 es el número para que usted también festeje con esos recuerdos, con esas memorias de los programas que han quedado ahí en su mente. ¿Qué te parece, María, si escuchamos un corte que hemos preparado en donde se entrevista también al veterano defensor de los derechos del voto, los derechos civiles, conocido como el padre de la Ley de Derechos del Voto de California, en su última entrevista aquí en Línea Abierta en el 2013, Joaquín Ávila da sus puntos de vista sobre la decisión de la Suprema Corte al anular cruciales garantías de la Ley de Derechos del Voto. En este programa vamos a escuchar otra vez esos comentarios.
Joaquín Ávila egresó de las universidades de Yale y Harvard, uno de los primeros mexicoamericanos en cursar estudios en esos prestigiosos campuses, para luego sumarse a la Organización de Defensa Jurídica MALDEF, el Fondo Mexicoamericano para la Educación y la Defensa Legal, de la cual fue presidente a principios de los años 80, por ahí entre el 82 y el 85. En MALDEF se encargó de pelear con éxito porque se extendieran las garantías de la Ley de Derechos del Voto de 1965, al pueblo latino. Más tarde, Joaquín se dedicó enteramente a litigar casos de abuso, casos de atropello contra los derechos de representación política de la comunidad latina. En 1988, trabajó en un pleito legal que obligó al gobierno del condado de Los Ángeles a formar el primer distrito de mayoría latina en dicho condado, lo cual representó un hito histórico. En 1999 ganó ante la Corte Suprema de la Nación un caso de derechos del voto en el condado de Monterrey, en California. Un par de años después, en el 2001, California estrenó la Ley de Derechos del Voto de California, única en su tipo en toda la nación. A Joaquín Ávila se le ha llamado el padre de esa ley, por haberla elaborado y por haberla también impulsado, promovido. En sus últimos años, Joaquín estuvo muy dado a la tarea de cambiar los métodos de elección local a fin de promover la justa representación de las comunidades y barrios dejados fuera por sistemas amañados, ciudad por ciudad, condado por condado. Peleó por el cambio de elecciones generales a elecciones por distrito. Y hoy muchos líderes políticos, muchos concejales o gobernantes de condados seguramente le deben esos cambios, a todas estas reformas, supuesto. En próximos días ofreceremos un reporte más amplio sobre este gran jurista, este luchador histórico de los derechos del voto. Mientras tanto, ¿qué tal si compartimos con ustedes quizás lo que fue nuestra última entrevista con Joaquín Ávila en Línea Abierta? Esta entrevista ocurrió por allá en el 2013, a raíz de una decisión de la Corte Suprema sobre los derechos del voto en Arizona, que particularmente desestimaba una gran protección, que era la protección de la sección quinta de la Ley Federal de los Derechos del Voto. Escuchemos.
La sección quinta es o era la ley más efectiva que ha pasado por el Congreso de Estados Unidos desde la Guerra Civil para tratar de proteger el derecho de votar de las minorías. Y simplemente ya no tenemos esa protección. Y esa protección nos protegía a nuestra comunidad, porque si querían una ciudad o un distrito escolar, quería cambiar el número de lugares en donde votar, reducir el número, como en lugares como Texas o California, cuatro condados en California. Entonces no podrían implementar ese cambio hasta que recibieran la aprobación del Departamento de Justicia o una corte federal en el Distrito de Columbia. Y más importante, el distrito escolar o el gobierno tenía la obligación de demostrar que el cambio no tenía un efecto discriminatorio. Y desde 1965 han habido muchas instancias, como 1.200 instancias, en que el gobierno dijo que no se podían implementar esos cambios. Y esos cambios eran no nomás solamente por cosas muy pequeñas, que para nosotros es muy pequeñas, como cambiar el número o el lugar de donde votar, sino también leyes estatales que afectaban las cualificaciones de candidatos, las líneas de los distritos electorales.
Esa fue la voz del abogado Joaquín Ávila, el gran jurista que acaba de fallecer justamente la noche de este pasado viernes. Vayan nuestros mejores pensamientos para la familia y para los seres queridos de este gran hombre que fue, repito, Joaquín Ávila. Descanse en paz.
Pues el león de los derechos de votación, María, recordarás que así lo describió Alex Padilla en su momento, al abogado Joaquín Ávila, aquí entrevistado por nuestro director de noticias, Samuel Orozco. Y efectivamente, María, no sé cuáles sean tus memorias de aquel programa, de aquel trabajo que efectivamente hizo la carrera de Joaquín Ávila en esta base de la defensa de los derechos de la votación, esta cruzada para cambiar el sistema electoral local de elecciones generales a distritales. Y como decías, María, a veces suenan como son los temas vigentes, ¿verdad? El derecho al voto, la lucha por la representación política, María.
Así es. Yo creo que escuchar estos programas de archivo, pues me hace pensar que sí, estábamos poniendo el dedo en el renglón, ¿verdad? Estábamos tratando de echar luz sobre temas que pues nos preocupaban en ese momento y que nos preocupan todavía, desgraciadamente, ¿verdad? Porque quiere decir que no hemos avanzado lo suficiente. A veces parece que damos pasos para atrás, ¿verdad? Como en el asunto del trazo de los distritos electorales. Pero es algo, esto del derecho al voto, que siempre se ha tenido como tema central aquí en Línea Abierta, y yo diría en Radio Bilingüe en general, con la idea de que pues no ha habido una representación equitativa y que realmente lleve las voces y los intereses de la comunidad latina al Congreso. Ahora, sí ha habido mejoras. Tenemos, creo, a raíz de las elecciones del año pasado, el más grande grupo de congresistas latinos en el Congreso y el más diverso. Así es que es importante e interesante echar un ojo a estos archivos, digamos, históricos en este momento, y compararlo con lo que está pasando en estos momentos, Chelis.
Así es, María. Pues vamos a seguir haciendo eso, a hacer un repaso de nuestros archivos para ver qué tanto se ha avanzado y en dónde siguen siendo necesarias esas luchas. Vamos a la pausa y regresamos, y ojalá que ustedes se animen a llamarnos a compartir sus memorias de aquellos programas de antaño de Línea Abierta. 1-800-345-4632. También díganos qué temas nos han fallado, nos han faltado y quisiera usted que abordemos en estas ediciones de Línea Abierta. Vamos a la pausa y regresamos. Seguimos aquí en nuestra edición de Línea Abierta, festejando los 28 años e invitándoles para que ustedes nos llamen y comenten con nosotras, con nosotros. En esta ocasión me acompaña María Eraña en este recuento de lo que han sido los 28 años de Línea Abierta. María, ¿qué tal si nos vamos otra vez al baúl de los archivos y sacamos esta conversación y la compartimos con José Padilla, el director general de California Rural Legal Assistance, quien está comentando en esto que vamos a escuchar sobre el caso de la 187.
José, para preparar para el programa de hoy, estaba repasando algunas notas en la computadora, donde se platica entre las personas que tienen membresía en el programa. Y una nota que acabo de leer dice: la proposición 187 no tiene nada que ver con el color de la piel. Tiene que ver con el hecho de que personas cruzan la frontera y entran a los Estados Unidos ilegalmente. Tiene que ver con que nosotros pagamos los biles médicos y la educación para ellos, y estamos bastante cansados de que ellos, los ilegales, se abusen de nosotros. ¿Qué opinas tú?
Cuando dice la gente primero que esta ley fue anti-migrante, yo voy a decir que no, eso es correcto. Para mí, esta fue anti-latino. Cuando dicen que estamos nosotros abusando de los servicios, revisando el litigio y lo que quiere comprobar el Estado, ellos no tienen los datos para enseñar que estamos perdiendo dinero, de que vamos a perder mucho dinero. Hay muchos mitos, muchos errores, muchas falsedades que los políticos han utilizado para decir que el indocumentado está robando dinero de la gente que paga taxes. Dice que el indocumentado está robándole dinero a las escuelas, lo está causando el Estado financiero. Y para mí son falsedades para que el votante, uno, salga a votar para esa agenda anti-inmigrante o anti-gente de color. Y dos, para quitarle la culpa a todas esas políticas que ha usado el gobernador. Ese fue muy efectivo, esa campaña de relación pública. El gobernador nos estaba diciendo en la televisión muchas veces que California iba a llegar a un fracaso financiero de 20 billones de dólares y que íbamos en un tren fiscal que iba a tener accidente. Eso fue antes de la campaña y antes del voto. Este fin de semana salió que quiere él ahora cortar los taxes del negocio y personales, 7.6 billones de dólares. Ahora dice que tenemos el dinero para acomodar estos taxes. Ahora, usted explícame a mí qué es la verdad cuando dice primero que vamos a tener problemas financieros culpando al emigrado y ahora, ¿cuántos meses han pasado? 5 meses. Ahora sí hay el dinero para dar billones de recortes en taxes. Para mí, de esos mitos que usan los políticos para que la gente salga a votar, pero no culpando a los políticos, pero culpando a otras comunidades.
Otra cosa, José, es de que antes de la elección, muchos de los políticos como Wilson y otros decían que ellos no estaban en contra de los inmigrantes legales, que ellos nomás se oponían a los inmigrantes ilegales. Ahora vemos a los republicanos en Washington averiguando, proponiendo hacer recortes de casi todo tipo de servicio para los inmigrantes legales. Parece que ellos tenían una idea de lo que querían hacer, ¿verdad? Y nomás nos estaban diciendo lo que querían que entendiéramos.
Eso para mí es tan claro. Y si alguien no lo ve, se hacen ciegos, porque esas políticas son muy claras. Creo que lo que está pasando aquí es, nosotros usábamos un ejemplo en la campaña hablando de lo que había pasado en Alemania, donde empiezan con una comunidad que no puede protegerse y después que cumplen con deshaciéndose de esa comunidad o atacando, amenazando a esa comunidad, brincan a la otra y sigue así. Primero con la gente ilegal y ahora que ganaron la proposición políticamente, ahora están enfocándose en los legales. Es una agenda muy amplia y parte de la agenda es en dividir toda comunidad. Ahora están atacando a Acción Afirmativa. ¿Por qué? Porque ahora quieren dividir a la gente de color, a africano-americano. Es parte de una agenda para eliminar todo beneficio y ayuda que ha dado el gobierno federal a diferentes comunidades. Las filosofías de los 60, creo que esa filosofía está atacada y va a ser atacada dividiendo toda comunidad.
La voz de José Padilla, que pues en estos momentos era el director ejecutivo de la Asistencia Legal Rural de California y que por cierto pues se acaba de retirar hace unos meses después de una larga carrera de servicio. Y pues Chelis, lo que esto me hace pensar es, bueno, cómo sí, efectivamente los grandes temas siguen ahí en la mesa y se sigue intentando. Yo, algunas personas pueden sentir como que han fracasado los intentos de revertir esas leyes antiinmigrantes o racistas, pero yo diría que más bien lo que también se puede ver escuchando estas grabaciones que son parte del archivo histórico de Línea Abierta, es que si no hubiera sido por la lucha de nuestras comunidades, la lucha de los aliados de las comunidades latinas e inmigrantes, pues ya hubieran pasado peor aún muchas de estas leyes que tratan de limitar los servicios y pues la estancia, francamente, de los latinos aquí en los Estados Unidos, Chelis.
Sí, María, así es. Por eso decimos, sí, se ha avanzado mucho en el camino. Es efectivamente, como tú lo mencionas, hay que mostrar y hay que hablar de lo que se ha ganado, de lo que se ha avanzado, pero también pues hay que pensar en esas luchas que siguen muy vigentes, el estar hablando en programas recientes en Línea Abierta sobre la petición de salud para todas las personas. Incluso, María, en este corte que escuchábamos con José Padilla, escuchábamos cómo en algunos momentos se referían incluso todavía las personas ilegales, ¿no? Ahora, obviamente, tenemos muy claro que no hay personas ilegales, que hay personas indocumentadas, pero pues ha sido como el camino, el andar en estos tiempos de son temas importantes de nuestras comunidades indocumentadas que siguen siendo parte de esas agendas políticas que tratan de dividir a comunidades, como lo acabamos de escuchar en este corte. María, tenemos más para compartir con nuestros escuchas y queremos escuchar de ustedes, que nos llamen al 1-800
1-800-345-4632 de Fresno. Nos está llamando Javier. María, vamos a escucharlo. Gracias, Javier, por llamar. Adelante.
Oh, gracias por la oportunidad. Sí, buenos días. Y son tres puntos los que quiero tocar. Y primero, pues, felicitar a Radio Bilingüe por celebrar su aniversario 28. Yo creo que por algo ha llegado. Y esperemos que sean muchísimos años más. Ese es un punto. El segundo punto es que... No hay de qué gracias. El segundo punto es que yo pienso, siento que antes había más oportunidad para los ciudadanos así. Pues que no están envueltos los simples ciudadanos, las personas de a pie, de opinar más en sus programas. Ahora como que ya es mucho menos. Y pues yo creo que siempre... Para una labor de comunidad, yo creo que hay que darle más oportunidad a las voces de los ciudadanos para que pueda ser más balanceado su programa. Y el tercer punto también es lo que acaban de informar sobre que los indocumentados, que es una carga pesada, en primera les cobran impuestos y no reciben ninguna ayuda. Y pues son base de explotación de muchas personas, entonces son siempre los... Pues siempre los usan los políticos como su carnada para las personas que no están bien informadas. Pues gracias por su atención de ponernos en el micrófono. Gracias.
Oiga, Javier, yo le quiero preguntar, María, Javier, nos dice usted algo muy importante, que es esto de darle entrada a sus voces, a sus pensamientos y comentarios. Pues nosotros, en lo que me toca, abrimos el programa diciendo, llámenos, participe, díganos lo que piensa, pregúntele a nuestros invitados. ¿Piensas en otra manera en que podemos hacer esto, incrementar las llamadas y los comentarios participativos, Javier, al aire?
Sí, porque hay muchos programas en donde no hay oportunidad de dar una opinión. Y o cuando da la oportunidad, ya la persona no está en el aire. ¿Y por qué no hacen reservan un tiempo para las opiniones y reservan un tiempo para que estén sus invitados dándonos los puntos de vista? O sea, si hay un invitado, y antes de que se vaya, dejar a las personas que opinen ahí 5 o 10 minutos, lo que sea. Y así para dar oportunidad a que ellos también escuchen la voz de las personas, de los ciudadanos, que opinan de ellos mismos también, o sus programas, o de lo que estén hablando, de lo que bien. Se esté tomando ahí en la radio.
Ok, bien. Pues muchas gracias, Javier, por su llamada en este día, 28 años de Línea Abierta. Vamos con Ernesto, que nos llama de Bakersfield. Adelante, Ernesto.
Mi opinión ha sido lo de siempre, de que los políticos nos usan a los latinos y más a los indocumentados, porque la palabra ilegal según ya está erradicada, pero todavía le ponen su saborcito a hablar de ilegal, esa palabra no la saben ni, ¿cómo se llama?, no la pueden ni descifrar para las personas, pues, más que es una palabra racista que el tanto daño que ha hecho, ¿verdad?
Así es.
Pues erradicar esta palabra, los políticos en campañas políticas, en tiempos de votaciones. Imagina si se acabaran, si le dieran documentación a todas las personas que lo ocupan, pues ya no habría, ahora sí que ya no habría río de donde sacar agua. Ya seca. Digo, oye, ya no hay ilegales, ya no hay ni eso. Pero es como todo, es una guerra entre ellos. Ponen en la mesa, como en las guerras, ponen en la mesa. Mira, aquí tenemos, en palabras de ellos, ilegales. Tenemos drogas. Tenemos violadores. Tenemos esto. ¿Dónde viene? Pues el vecino. El vecino siempre es el vecino el que nos da votos. Entonces, siempre nos han usado en esa categoría, porque somos débiles. Pero, bueno, somos débiles también por la ignorancia, porque siempre nos han querido tener ignorantes en nuestra tierra, en México, pues estaban arrodillados ante Estados Unidos. Ahora ojalá ya no. Pero sí, en verdad, gracias a Radio Bilingüe hemos aprendido mucho, los que escuchamos noticias y radio de ese tipo. Está bien, síganle y ojalá y mucha gente abra los ojos y vamos a estar al tanto. Hay que hacer activismo entre todos. para seguir trabajando y que la gente tenga, logre sus derechos como de cualquier forma.
Muy bien, pues muchas gracias.
Muchas gracias, buena reflexión de Ernesto Chelis. Y pues no sé si vamos a una pausa o si podemos comentar un poco sobre las llamadas de Javier y de Ernesto.
Yo creo que podemos comentar. Adelante, María.
Sí, nada más gracias a Javier también que llamó. Y sí, ese comentario de él sobre las llamadas de los escuchas es importante y es algo que nosotros comentamos también internamente, ¿no? Aquí en la radio y en Línea Abierta. Y creo que en Línea Abierta lo que a veces son tantos los temas que se quieren cubrir, ¿verdad, Chelis? Que dice uno, ay, necesitamos como que varias horas de programa, pero bueno, no se puede sostener varias horas, ¿verdad? Así es que se hacen decisiones de temas y a veces, tratando de cubrir más, se meten varios temas, varios invitados dentro del programa, ¿verdad? Entran. Y luego eso va apretando y reduciendo el tiempo para las llamadas, ¿no? Pero es algo importante y que siempre, me parece a mí, que siempre enriquece el programa y nos abre perspectivas, nos da otras maneras de ver los asuntos, cosas que quizá muchos no habíamos visto, salen a la luz a través de las llamadas de los radioescuchas, así es que pues sí, les invitamos a que sigan marcando, intentando, y sí, pues tomaremos en cuenta esos sugerencias, ¿no? Como de abrir un espacio para que entren las llamadas o algo así, ¿verdad, Chelis?
Claro que sí, lo haremos, María, de eso se trata, queremos seguir escuchándoles. ¿Qué tal si hacemos la última pausa de esta edición de festejo de 28 años de Línea Abierta y regresamos con más, ojalá que con más de sus voces, de sus llamadas, 1-800-345-4632?
Pláticas que nos ponen a pensar.
El gobernador de Texas nunca dijo suspender la venta de armas.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Donde además encontrarán nuestros archivos de Línea Abierta.
Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta.
Edición semanaria.
De Noticiero Latino.
Y los despachos especiales.
En esta ocasión hablaremos de la vacuna.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe. Información para la acción.
Continuamos en esta edición de festejo de Línea Abierta, Chelis López con María Eraña. Y María, pues en Línea Abierta siempre ponemos los reflectores en temas urgentes que atañen a nuestra comunidad latina aquí en Estados Unidos, pero también hemos volteado a México. ¿Qué te parece si recordamos también lo que está en parte de nuestros archivos históricos? Usted recordará que en 1995 México vivió una de esas muchas tormentas políticas que hemos estado viviendo, cuando un hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari fue detenido en México como responsable intelectual del asesinato de quien fuera el secretario general del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, Juan José Francisco Ruiz Massieu. También tenemos una entrevista al respecto. Vamos a escuchar y comentamos, María.
Bienvenidos a Línea Abierta, la voz nacional. Con ustedes, su conductor y su servidor, Juan Arámbula. Ayer, un nuevo terremoto le pegó a México. Pero esta vez fue un terremoto político. La policía arrestó y encarceló a Raúl Salinas, el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, por ser acusado de dar las órdenes para asesinar a Francisco Ruiz Massieu, el secretario general del PRI, en septiembre del año pasado. El subprocurador general Pablo Chapa dijo que Raúl Salinas, un comerciante poderoso, y amigo de miembros corruptos y opuestos a las reformas democráticas dentro del PRI, había sido, sin ninguna duda, dijo el señor Chapa, el autor intelectual de la muerte y el que ayudó a financiar el asesinato de Francisco Ruiz Massieu, quien era el secretario general del PRI. Además, nadie está arriba de la ley, dijo Chapa, el encargado de investigar el asesinato de Luis Donaldo Colosio, este marzo del año pasado.
Esta frase, María, de nadie está encima de la ley, la podemos comentar en un momento, María Eraña, aquí en esta edición de Línea Abierta de Festejo, pero vamos a darle paso a las llamadas, María. Nos habla Juliana desde Sonoma. Adelante, Juliana, gracias por llamar.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad.
y solamente quería decir dos cosas, que gracias a Radio Bilingüe por tener informado a la comunidad. Por ejemplo, en mi caso, pues yo no sabía de Radio Bilingüe, pero desde la primera vez que escuché a Radio Bilingüe, me enamoré de Radio Bilingüe. Y otro que es, nos dan mucha información para conocer nuestros derechos, como por ejemplo las personas que trabajan en el campo. Entonces, solamente darle gracias y que ojalá duren muchísimos, muchísimos años más para los niños que vienen, porque también incluso mis hijos tienen conocimiento de Radio Bilingüe. Entonces, cuando oigo libros o cuando oigo cosas muy interesantes, le digo a mis hijos, pues vayan y busquen este libro o algo. Entonces, gracias de verdad por tanta información que nos provee a la comunidad, y solamente puedo decir eso. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, Julián. Antes de que se vaya, nada más le pido, ¿tiene usted alguna sugerencia? ¿Hay algún tema que le gustaría que escuchara aquí en estas ediciones de Línea Abierta? ¿Algún invitado o invitada?
Yo creo que nada más, como mencioné hace unos meses atrás, como por ejemplo tantas enfermedades que hay en la comunidad, como por ejemplo la diabetes, tantas cosas que hay en la comunidad, y más que nada es golpear, está muchísima gente de nuestra comunidad hispana que a lo mejor por falta de información, o yo no sé, pero hay mucha necesidad, y me encantaría que si un día hablaran de todas estas cosas que pues básicamente padece nuestra gente más necesitada. Y pues yo creo que nos falta mucha información, o yo no sé, pero
bueno, ahí está su comentario. Muchas gracias. Gracias, Juliana, por su llamada. Tenemos a Gerardo y a José, que nos llama de Caléxico. Vamos con Gerardo, que nos habla de Santa Rosa. Adelante, Gerardo.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Gerardo.
El comentario que tengo es para de que pues los republicanos están nomás protegiendo el interés de los millonarios, haciéndose más ricos y más ricos, y sacándole cada penilla de la gente trabajadora. Por un ejemplo, el Medicare, ellos mismos abusan y roban al sistema, no son la gente, porque hacen falsos citas y todo esto, y la medicina también es una que es muy cara y con precios diferentes en cada medicamento. Las aseguranzas, las mismas, son las que roban. Es el mismo sistema que roba y le echan la culpa a otra gente. ¿Y por qué no renovan o hacen algo mejor sistema para evitar esos saqueos al sistema y echar culpa a gente inocente? Ese es mi comentario.
Gracias, Gerardo. Así, temas de salud también, todo esto de los sistemas médicos, de medicina, información, información y más información. Vamos con José de Caléxico. Adelante, José.
Buenas tardes. Ahí
buenas tardes.
Todo el personal de Radio Bilingüe y simpatizantes, que yo soy uno de ellos.
Buenas tardes.
Sí, pues yo tengo anécdotas, ¿no? Desde que anduvo nuestro líder César Chávez. Yo en ese tiempo tenía como 18, 17 años, andábamos trabajando ahí lo que era de leno, Lamón y todo eso. En ese tiempo ya andaba organizando la Unión de Campesinos, ¿verdad? Entonces, trabajamos en la UBA, íbamos a trabajar, en vez de llegaban ahí donde no había contrato todavía con la Unión de Campesinos, ¿verdad? Entonces, lo que hacíamos nosotros para no estar estorbando o el movimiento, bueno, salíamos ahí si traía esa compañía conflicto laboral, ¿verdad? Para que hubiera unión allí, ¿no? Porque en ese tiempo pues ni desempleo había todavía, ¿verdad? Y de ahí pues ya miramos que poco a poco la Unión de Campesinos pues empezó a pedir más derechos para el trabajador del campo, ¿verdad? Y pues nosotros ya miramos con el tiempo fue mejorando, y pues ahí seguimos, ¿no? Ya después nos vinimos para el Valle Imperial, acá en la Lechuga, acá también tuvimos en una compañía que salimos en el strike en ese tiempo en los 80. Y ahí nos llegaba gente que nos decían que éramos indocumentados y flojos, rateros, ¿no? Pues gente que contrataban ellos, hippies, o no sé, gente acá de por fuera, ¿verdad? Para hacernos la vida imposible cuando andábamos ahí haciendo el ticket line. Y pues al contrario, eran ellos los que no trabajaban. Nosotros estábamos pidiendo más un contrato para mejorar nuestro nivel económico de vida, ¿verdad? Y pues gracias a Dios, la Unión de Campesinos siguió adelante. Pues yo me da gusto que con el trabajo y todo, pues alcancé a que una hija que ahorita tiene doctorado, ¿no? Uh-huh. El doctorado. Y ella pues le gustó el estudio, ¿verdad?
José, ¿y qué papel ha tenido en su trabajo el escuchar radio bilingüe?
Pues me ha motivado a aprender mucho de las cosas sociales que tenemos que ayudarnos unos a otros, ¿no? La importancia de que todos tenemos que tener, digamos, de estos mejores salarios, de este planes médicos, ¿no? Uh-huh. Y que sea para, no nomás para uno, para todas las comunidades donde uno vive, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Y para sacar beneficio, porque pues si hay gente enferma en una parte y en otra hay gente que está sana, pues mucha de la gente enferma puede enfermar a la otra si no se le da atención a esa gente que está enfermita, ¿verdad? Que, uh-huh. Y que porque no tiene aseguranza o algo,
sí,
pues no puede atenderse, ¿no? Pero ya uh-huh, últimamente, claro, pues gracias a Dios ya ha ido mejorando más aquí en California, ¿verdad? Que ha sido uno de los pioneros, ¿verdad?
Pues y qué pues bueno eso, escucharle, José, gracias.
Gracias, se nos va acabando el tiempo, Chelis, y creo que lo que me anima, me gusta escuchar los comentarios de la gente y de los radioescuchas, y pues da ánimos para seguir adelante con la programación de Línea Abierta, Chelis.
Así es, eso nos da ánimo, nos alienta a seguir adelante con más programación aquí en Línea Abierta para que sean muchos años más. Muchas felicidades otra vez, María Eraña, y gracias por haber estado aquí conmigo co-conduciendo esta edición de festejo 28 años de Línea Abierta. Así cerramos, María.
Gracias, Chelis, y hasta luego.
Gracias a ti, gracias a ustedes. Déjenos sus comentarios en nuestras redes y en el 1-800-345-4632. Participe todos los días. Soy Chelis López. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.